Recordaréis que estamos en medio de ver el contraste en estos primeros versículos, el contraste entre la manera en la que Dios hablaba en el pasado, por un lado, y cómo, por otro lado, ha hablado ahora a través del Señor Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Estamos pues en medio de este contraste, y veíamos la semana pasada que el primer punto de contraste que señala el autor es que el momento en el que Dios habla es diferente en ambos casos. Él hablaba antes en otro tiempo, un tiempo lejano que tenía sus propias características y necesitaba su propia palabra. Pero ahora, en estos postreros días, en una nueva dispensación, Dios ha vuelto a hablar y su palabra es nueva para este periodo. El tiempo, pues, es diferente. Pero, en segundo lugar, los que escuchan esta palabra son diferentes. En el pasado, él había hablado a los padres, versículo 1, pero ahora, en estos postreros días, versículo 2, Dios nos ha hablado a nosotros. Por supuesto, este nosotros se refiere, en primer lugar, al autor y a los lectores hebreos de esta epístola, precisamente a los descendientes en la carne de los padres del versículo 1. Sin embargo, creo que es absolutamente legítimo hacer extensivo este nosotros, no solamente a cualquier hebreo que quisiera leer esta epístola, sino a cualquier cristiano también, porque nosotros somos Israel en el sentido espiritual. Dios nos ha hablado a nosotros también a través de su Hijo, por cuanto nosotros somos también hijos de Abraham por adopción. Nosotros nos encontramos en el Hijo por excelencia de Abraham, en la semilla de Abraham. Y si nuestra vida está escondida en la suya, entonces nosotros también somos espiritualmente hijos de Abraham. En estos postreros días, pues, Dios nos habla también a nosotros. Y nos habla a través del Hijo. A nosotros concretamente tanto a través de la palabra del Hijo que se plasma en el Nuevo Testamento, como por el Espíritu de Cristo, que es el fiel intérprete de esta palabra, como por ejemplo Pedro lo explica en su segunda epístola, capítulo 1, versículos 20 y 21. Creo que es lícito, pues, hacer extensiva esta referencia a nosotros también, si bien el sentido inicial es que Dios habló a los descendientes hebreos de los padres a través de nuestro Señor Jesucristo. Este es el segundo punto de contraste, pues. Pero hay un tercero que no está tan explícitamente en el texto, pero creo que por el contexto se ve con mucha claridad. Es el contraste entre la naturaleza parcial, fragmentaria, incompleta del mensaje anterior y la naturaleza completa y final del mensaje que llega a través de Jesucristo. Recordaréis que decíamos la semana pasada que el versículo 1 puede traducirse Dios habiendo hablado en muchas porciones o en muchas etapas y de muchas maneras. En el pasado, ahora nos ha hablado y la implicación sería de una sola vez, aunque la frase no está allí explícitamente. Pero en contraste con la naturaleza fragmentada de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, en contraste con su naturaleza progresiva, en el Hijo llegamos a la culminación. O para expresar lo mismo en palabras de Calvino, la diversidad de visiones y medios usados en el Antiguo Testamento indica que existía un estado de cosas no definitivo. Pero cuando habla de los postreros tiempos, insinúa que ya no hay razón para esperar una nueva revelación, porque lo que Cristo trajo no fue algo eventual, sino definitivo. El mensaje en Cristo ya no nos llega en trozos, en etapas, sino que nos llega en estos tiempos postreros de una forma clara y definitiva. Y el mensaje es final y completo por al menos dos razones. En primer lugar, por la calidad del mensajero. Dios no nos ha enviado a otro mensajero más, sino que Dios mismo ha venido en forma humana para revelarnos este mensaje. A esto llegaremos en un momento. Pero al ser el mismo Hijo de Dios, el mensajero, entonces el mensaje, por esto mismo, es completo y definitivo. La segunda razón por la que el mensaje es final y completo es porque el mensajero es el mensaje. El Hijo es en sí el Verbo. Y esto también por una razón que veremos en un momento. Quien le ha visto a él, ha visto a Dios. Luego, no puede haber mayor expresión de la revelación de Dios que la que encontramos en el Señor Jesucristo. La revelación, en otras palabras, no está solamente en sus palabras, lo está, pero también se encuentra en su misma persona. Y precisamente la epístola a los hebreos va a investigar mucho más la persona de Jesucristo que no las palabras de Jesucristo. Por lo tanto, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que nosotros tenemos el privilegio de vivir en un tiempo en el que hemos recibido no solo un mensaje de parte de Dios, sino hemos conocido a Dios en el mismo mensajero, Jesucristo. De manera que, en palabras de Pedro, nuevamente en su segunda epístola, capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, nos han sido reveladas, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. No solamente conocemos un mensaje que se puede escribir en un papel, sino que conocemos a Jesucristo, y conociéndole a Él, Él lleva en sí este mensaje, Él es el mensaje. Nosotros somos los privilegiados que podemos conocer personal y directamente al Verbo de Dios, a la Palabra de Dios que nos llega en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto lo necesitamos matizar y lo vamos a matizar en un momento. Pero antes quisiera hacer una aclaración. Cuando decimos que Jesucristo nos trae el mensaje final y completo de Dios, no queremos decir con esto que, por lo tanto, en nuestros días Dios haya dejado de hablar. Porque esto sería negar el ministerio del Espíritu Santo entre nosotros. Lo que queremos decir más bien es que mientras en el Antiguo Testamento, a fin de entender el mensaje de Dios, los que recibían la palabra a través de los profetas siempre tenían como punto de referencia la venida del Mesías en el futuro, y por lo tanto el enfoque siempre iba hacia el futuro, y siempre entendían los judíos que la culminación quedaba aún en el futuro. En cambio, nosotros, si bien es cierto que también tenemos una dimensión futura en cuanto a nuestra esperanza, de que esperamos el retorno del Señor Jesucristo, sin embargo, tenemos como punto de referencia para nuestra doctrina algo que ocurrió en el pasado. Y por haber ocurrido ya, por haberse manifestado ya el Hijo de Dios, no es una cosa oscura porque todavía queda en el futuro, sino algo que se ha manifestado plenamente. Lo que nosotros podemos ver no es una sombra de la realidad, sino la realidad misma. Por lo tanto, no nos falta, en principio, nada para una plena comprensión del Evangelio. No queda nada por revelarse en cuanto a la doctrina que Dios nos comunica. En Jesucristo tenemos plasmado perfectamente el carácter de Dios. A través de Jesucristo llegamos a comprender las exigencias de Dios con respecto al ser humano. Por medio de Jesucristo entendemos perfectamente cómo es el camino de salvación. Todo queda explícito y claro en Él. Por lo tanto, nuestra tarea como creyentes que vivimos después de la llegada de la realidad, nuestra tarea no es la de esperar otra revelación de parte de Dios, como si pudiese ahora darse otra revelación más clara aún, porque la más clara posible ya se nos ha dado. Nuestra responsabilidad, en cambio, sí es la de interpretar y entender fielmente esta revelación ya dada en Jesucristo. Nuestra responsabilidad sí es la de situarnos a nosotros personal y vocacionalmente dentro de la línea, la proyección en nuestro mundo que esta revelación tiene en la extensión del reino de Dios. Y tanto para la interpretación correcta de la venida del Hijo, como para la comprensión correcta de nuestro cometido personal dentro del servicio del Hijo, nosotros seguimos necesitando como nunca la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por Él, Dios sigue hablándonos. Pero en cuanto a la doctrina cristiana, el punto de referencia nuestro y el punto de referencia del Espíritu Santo al hablarnos siempre es hacia atrás, hacia la revelación definitiva. Por lo tanto, el Señor Jesucristo dice a sus discípulos en Juan que el Espíritu tomará de las cosas de Cristo para explicarlas a los discípulos y para traerlas a su memoria. La revelación, en cuanto a cuerpo de enseñanza, ya nos llega perfectamente en el Señor Jesucristo. Pero seguimos necesitando la iluminación y la dirección del Espíritu Santo a fin de entender bien esta revelación y a fin de situarnos vivencialmente dentro de los propósitos del Maestro. Por lo tanto, tenemos que tener precaución para no utilizar este texto u otros textos parecidos como si porque la revelación ha sido completa y definitiva ya pudiésemos prescindir de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas y vivir la vida cristiana solo a base de un manual. No es cuestión de tener que elegir entre la palabra de Cristo plasmada en el Nuevo Testamento y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino más bien es absolutamente necesario tener ambas cosas. Necesitamos la dirección diaria del Espíritu Santo, pero esto no quiere decir que la revelación de Dios no sea en potencia ya completa en el Señor Jesucristo. Yo no sé si esta digresión era necesaria o no era necesaria. Si no era necesaria, me lo perdonáis. Volvamos al tema. En primer lugar, bueno, remitiéndome para resumir a la semana pasada, en primer lugar, el momento es diferente. Había un mensaje en otro tiempo, ahora hay un mensaje en estos postreros días. Los que escuchamos este mensaje somos diferentes. El mensaje es diferente ahora por cuanto es completo y final, en contraste con un mensaje a base de sombras y figuras dada fragmentariamente. Pero en cuarto lugar, y más importante aún, el contraste está, bien explícitamente, entre la revelación por los profetas anteriormente y ahora por el Hijo, versículo 2. De hecho, este contraste es de tanta importancia que conduce al autor de Hebreos a toda una reflexión sobre quién es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, vamos nosotros también a cerrar este capítulo del contraste y ahora abordar la cuestión con otro enfoque. ¿Quién es este Hijo, el que nos trae este mensaje definitivo de parte de Dios? Lo primero que hemos de señalar en este sentido es que el texto griego es mucho más conciso y exacto que las traducciones modernas de estos textos. Literalmente, el texto no dice por los profetas y por el Hijo, sino que Dios, habiendo hablado muchas veces por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Y hay un contraste de preposiciones y hay un contraste en la omisión del artículo. Antes Dios hablaba por los profetas, ahora nos habla en Hijo. Y es un punto muy pequeño, pero de una tremenda importancia. Yo os estoy hablando en castellano. En la nueva dispensación, Dios emplea un nuevo lenguaje. Jesucristo no es solo el mensajero, Él es el mensaje. Él es el lenguaje de Dios, Él es la palabra de Dios en sí. Dios nos habla en Hijo. No solo a través de Él, por supuesto, hablar en Él incluye la idea de hablar a través de Él, pero es más. Jesucristo no es solo un mensajero de Dios, sino Dios encarnado. Dios mismo está en el Hijo hablándonos. Por lo tanto, Dios nos habla a través de Jesucristo, no solamente por medio de sus palabras, aunque esto sí también, sino también a través de su vida, de sus actos, y supremamente en Hebreos, a través de su obra de propiciación. Nos habla a través de su misma personalidad. Con nuestra traducción por el Hijo, el texto nos da la impresión solo de una ligera superioridad de rango de Jesucristo con respecto a los profetas. Sigue siendo un medio de comunicación más. Pero en Hijo nos habla de la encarnación, de la presencia de Dios mismo en Jesucristo, de que Jesucristo no es sólo un canal utilizado de Dios para su comunicación, sino que es Dios mismo manifestado en forma comunicable, en forma comprensible para los hombres. Jesucristo, pues, no es sólo un hombre inspirado por Dios, sino una persona divina que nos habla. Aquí está el meollo del contraste entre el mensaje de antes y el de ahora. En ambos casos, Dios habla. Pero ahora el mensaje no es solo perfecto por ser completo, sino perfecto por el vehículo de transmisión. Es Dios mismo hablándonos. Resumiendo un poco, y sé que me estoy repitiendo mucho, pero es con el afán de intentar matizar estos conceptos. Al utilizar esta frase en Hijo, el autor nos está indicando que Jesucristo no es un portavoz humano que por recibir un mensaje especialmente intenso o por tener un oído especialmente afinado al mensaje de Dios, merece ser llamado algo más que profeta. No es un ser humano que por sus méritos y por su vida santa Dios haya elegido para elevarle a un rango superior a los profetas, sino que es Dios en la persona del Hijo. Cuando nosotros escuchamos a los profetas, o cuando los padres escuchaban a los profetas, estaban en presencia de hombres, hombres pecadores, hombres limitados, si bien utilizados por Dios para transmitir este mensaje. Cuando escuchamos a Jesucristo, ciertamente estamos en presencia de un hombre, porque Él se hizo verdaderamente hombre, pero estamos en presencia de algo más. Estamos en presencia de Dios mismo, quien toma forma humana a fin de darnos la versión definitiva de su mensaje a la humanidad. Dios está en el Hijo hablándonos. Quizás para aclarar conceptos, convenga aquí detenernos para una pequeña clase de teología o cristología. Sabréis que los teólogos siempre han hablado de Dios, digo siempre, me refiero a los teólogos ortodoxos y desde los primeros siglos de la Iglesia cristiana, siempre han hablado de Dios en términos de una pequeña fórmula bien conocida por todos nosotros: un Dios en tres personas. No es una frase bíblica, por lo tanto, en principio, no hay razón por la que tengamos que suscribir esta fórmula como divinamente inspirada. Pero no debemos desechar esta fórmula sin haber estudiado un poco por qué los teólogos llegaron a formularla y a ver si realmente hace justicia a lo que la Biblia verdaderamente revela en cuanto a la naturaleza de nuestro Dios. Y cuando nos ponemos a estudiar lo que verdaderamente nos enseña, descubrimos lo siguiente. Yo no tengo tiempo ahora para ir justificando bíblicamente cada punto. Doy por sentado de que todos aceptamos esto, pero si hubiese preguntas o debate o dudas, podríamos luego investigarlo más. La Biblia nos enseña que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Nos enseña que el Padre no es el Hijo, si bien es cierto que quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Y que el Espíritu no es ni el Padre ni el Hijo, si bien es el Espíritu de Cristo, que procede de Cristo y ha sido enviado por el Padre. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios, pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu. Y sin embargo, no existen tres dioses, sino que hay un solo Dios. Es decir, Dios es uno, pero dentro de la unidad de Dios detectamos una dimensión triple. Y dentro de esta dimensión triple hay suficiente distinción como para decir que uno no es el otro. Entonces, Los autores bíblicos, los que han recibido esta revelación, los que han palpado en su propia experiencia la realidad de estas situaciones, luchan por encontrar palabras para describirlo. ¿Cómo llamar esta tridimensionalidad que se descubre dentro de la unidad inalienable de Dios? Porque eran hebreos formados en la ortodoxia de la revelación de Dios, y Jehová, vuestro Dios, uno es. No hay más dioses que Él. Entonces, ¿cómo explicar esta cuestión triple? ¿Qué palabra emplear? Y digo que los teólogos acabaron con la palabra persona. Tres personalidades en un solo Dios. En nuestra experiencia humana, la personalidad está vinculada inevitablemente a la individualidad. Cada persona es un individuo. No podemos imaginar a un solo ser que tenga tres personalidades. O quizás sí. Hay cierta enfermedad que se llama la esquizofrenia, la personalidad doble. En un momento determinado, la persona actúa conforme a una personalidad, en otro momento conforme a otra personalidad. De hecho, es motivo de mucho estudio de parte de los psiquiatras. E incluso puede haber una lucha fratricida entre estas dos personalidades dentro del mismo individuo. Por supuesto, en todo lo que la Biblia nos revela acerca de Dios, nos lo tiene que revelar en lenguaje humano y con puntos de referencia de nuestro contorno y nuestra experiencia humana. No puede emplear un lenguaje divino y a la vez comunicarnos algo. Ni puede utilizar como punto de referencia experiencias que están fuera de nuestro alcance. Nosotros sabemos, por supuesto, que todo lo que ahora estamos matizando acerca de Dios se nos escapa en cuanto a la realidad intrínseca, porque nosotros no somos Dios, ni podemos entrar dentro de la esfera divina para entender estas realidades. Son ilustraciones a fin de que podamos entender mejor. Pero lo que es, en la experiencia humana, una aberración y una enfermedad, dos personalidades en un mismo individuo, entendemos que salvando estas enormes distancias, en Dios es totalmente normal. Tres personalidades en un solo ser. Mientras en el ser humano, en el esquizofrénico, solo puede manifestarse una de estas personalidades a la vez, entendemos que en Dios las tres personalidades pueden manifestarse a la vez. Cuando Hebreos, por lo tanto, nos dice que Dios nos habla en Hijo, nos está indicando que la persona divina, que tiene la función o la característica de comunicarse con la humanidad, de lograr exteriorizar de alguna manera a Dios. Supongo que exteriorizar no es la palabra correcta, porque todos nos encontramos en Dios de todas maneras. Esta persona es el Hijo. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo a sí mismo, 2 Corintios 5, 19. Pero ¿por qué se llama el Hijo? Esta persona que viene a comunicarnos el mensaje definitivo de Dios. ¿Por qué se llama el Hijo? Pues diría alguien, pues esto es muy fácil. Porque nació, porque fue engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María. Ahora bien, es por supuesto cierto que la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo empezó a existir cuando Él nació en Belén. Pero una de las enseñanzas más universales y constantes del Nuevo Testamento es que el Hijo, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, no comenzó a vivir en el momento de nacer en Belén. Es el momento en que tomó forma humana, pero su existencia no empieza en este momento. Él estaba en el principio, desde el principio, con Dios. Él es el Verbo eterno. Él mismo pudo decir, cuando estaba en forma humana, antes que Abraham fuese, yo soy. Y todos los textos clave del Nuevo Testamento coinciden en esto. Filipenses 2 nos recuerda que antes de tomar forma humana, estaba en forma de Dios. Colosenses 1 nos recuerda que Él es antes de todas las cosas. Juan 1 nos recuerda que Él estaba en el principio, la misma frase que se emplea para Dios en Génesis 1. Y que el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Aquí mismo en Hebreos, en nuestro texto, se nos va a decir en la frase siguiente, o casi la siguiente, que por el Hijo, Dios hizo el universo. El Hijo, pues, existía en el mismo momento de la creación del mundo. No podemos explicar, pues, el uso de la palabra Hijo en términos de la encarnación. Por lo tanto, hemos de entender que si Él se nos revela como el Hijo, es porque desde toda la eternidad existe algo filial en su relación con el Padre. Nuevamente estamos con ilustraciones humanas. La realidad más allá de la ilustración, por supuesto, se nos escapa. Pero entendemos que hay, dentro de la relación entre las personas que llamamos Padre e Hijo, unas características que nos recuerdan en cierta manera las características de una relación entre Padre e Hijo en nuestra experiencia humana. Pero que esto es eternamente así. La Biblia dice más, nos dice que es el Hijo porque Dios le engendró. Él es el Hijo unigénito del Padre. Y nuevamente la referencia no es al engendramiento de Jesucristo en el seno de la Virgen, sino al engendramiento eterno
del Hijo.
De hecho, es apropiado que Él sea de las tres personas, la que es engendrada en la Virgen, la que viene a nuestro mundo, precisamente porque Él es el que eternamente es engendrado por Dios. Pero, insisto, Cristo no empieza a ser el Hijo cuando nace en Belén, lo es desde siempre. ¿Pero en qué sentido? Un hijo humano necesita dos padres. Bueno, un padre y una madre. En su humanidad, Jesucristo también necesitaba ser engendrado por el Espíritu Santo en María. Pero no es así en su naturaleza eterna. Él procede del Padre. Por cierto, digamos entre paréntesis, que precisamente porque se presta a una confusión tremenda, es aberrante, y desde luego es extrabíblico, hablar de la Virgen María como de Madre de Dios. Por supuesto, ella no pudo comunicar una existencia a Jesús de Nazaret que él tuvo ya desde el principio. Si acaso Jesucristo es el Padre de la Virgen, creador de ella. Lo que nace de ella tiene que ver con la forma humana que él asumió, que él tomó al nacer. El Hijo es el Hijo por proceder solo del Padre y, en palabras de Jesús, por estar en el seno del Padre. Otro matiz, un hijo humano siempre tiene menos edad que su padre. Si bien también es cierto que uno solo puede ser padre por la misma duración de tiempo que el hijo es hijo. Yo llevo 8 años de padre porque mi hija tiene 8 años. Y ella y yo nacimos respectivamente como hija y padre en el mismo momento. Pero con todo, yo tengo algunos años más que mi hija. En el caso de Dios no es así. Padre e hijo lo son eternamente desde el principio. No ha habido ningún momento en que el Hijo no haya existido. Él es el Alfa, el principio. Bien, dirá alguien, entonces, ¿cómo entender el versículo 5? Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto no implica que ayer no eras mi hijo porque todavía no te había engendrado. Más bien creo que acertaríamos entendiendo que este hoy es el eterno presente de la eternidad. El engendramiento del Hijo es un acto eterno. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo no tengo la misma, más mínima idea, pero la frase suena bonita, ¿verdad? El engendramiento del Hijo es un acto eterno, no temporal. En otras palabras, desde la perspectiva de nuestra temporalidad, es como si el Hijo siempre procediese del Padre y fuese el reflejo del Padre, constante y eternamente. Ahora, nuevamente, hemos de insistir que no sabemos exactamente a lo que nos estamos refiriendo. Estamos intentando hacer justicia, nada más, a lo que la Biblia nos revela en cuanto a esto, a base de ilustraciones y figuras. El Hijo es llamado Hijo porque, de alguna manera que nosotros no somos capaces de entender, Él debe su origen al Padre. Pero al hablar de origen, no estamos hablando de un momento de tiempo antes del cual no existía, sino que siempre sale del Padre, procede del Padre y siempre está frente al Padre. Es la frase exacta, la traducción exacta de Juan 1:1. Está frente al Padre reflejando la luz del Padre. Es decir, Él nace como Hijo del Padre, como el reflejo en un espejo nace de la realidad que está reflejando, y constantemente a este fluir de luz. Se llama Hijo porque tiene la misma naturaleza y esencia que el Padre del cual procede, porque se parece al Padre, porque tiene una relación especial de afecto y de derecho con el Padre, porque procede del Padre. Pero por lo demás, insistimos, la palabra Hijo es una ilustración humana. Es decir, a fin de entender lo que en esta vida al menos jamás seremos capaces de entender. Lo increíble es que la Biblia nos dice que un día conoceremos tal y como hemos sido conocidos. Pero mientras tanto, la Biblia ha de echar mano inevitablemente a experiencias próximas a nosotros. Es por el Hijo, el que procede del Padre, el que está delante del Padre, el que refleja al Padre, el que es de la misma esencia del Padre, el que es Dios juntamente con el Padre, que ahora nos llega la palabra. Pero como digo, esto introduce una serie de descripciones acerca de este Hijo. La idea de Hijo conduce, en el caso de Jesucristo, inevitablemente a la idea de primogénito o unigénito. Él es el único Hijo, porque curiosamente nunca se dice del Espíritu Santo que Él sea otro Hijo del Padre. La Biblia acude a otras ilustraciones a fin de explicar la relación que existe entre el Espíritu, por un lado, y el Padre y el Hijo, por otro lado. El concepto de Hijo unigénito, primogénito, conduce espontáneamente a la idea de herencia. Y por lo tanto no nos extraña que la primera cosa que se nos dice acerca de este Hijo, aparte del hecho de que Dios ha hablado en él, es que Dios le ha constituido heredero de todo. De hecho, con esta característica y la siguiente, que fue por él que Dios creó el universo, el autor de Hebreos nos remonta al principio de todo y al fin de todo, no solo en términos temporales, sino también en términos causales. Aquí Cristo, el Hijo, se contempla como el fin, la meta de todo, por cuanto Él es el heredero, y como el principio y origen de todo, por cuanto Él es el Creador. Por ser el heredero, pues, Él es la omega de la creación. En otras palabras, cuando Dios creó el universo, ¿para qué lo creó? ¿Para quién lo creó? ¿Para nosotros? No, para el Hijo. Cuando Dios creó nuestro planeta, lo creó para el Hijo. España fue creada para el Hijo. Cataluña, Barcelona, tú y yo fuimos creados para el Hijo. Y jamás vamos a descubrir el verdadero sentido de la vida hasta que no hayamos asumido esto. De hecho, esto presupone una transformación absolutamente radical de nuestro concepto de nosotros mismos. Porque vivimos hasta el día de nuestra conversión en un mundo egocéntrico. Desde nuestra perspectiva, el mundo gira en torno a nosotros mismos. Pero cuando confrontamos al Hijo y a las reclamaciones del Hijo y lo que Dios, nuestro Creador, dice acerca del Hijo, descubrimos que yo no soy el centro de mi mundo, sino que lo es el Hijo. Yo no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco al Hijo. El sentido de mi vida no está en la satisfacción de mis deseos, sino en los del Hijo. Yo existo no para mí mismo, sino para el Hijo. Y el hombre solo es verdaderamente hombre, y el hombre solo es verdaderamente salvo cuando encuentra esta meta. Y puede decir que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y que vivo para Cristo. Porque para esto hemos sido creados. Y por supuesto, para esto entonces hemos sido restaurados a través de la salvación en Cristo. El universo no gira en torno mío. Ni siquiera gira el universo en torno a nuestro planeta. Fue todo un descubrimiento cuando los hombres descubrieron que el mundo físicamente, el planeta Tierra físicamente no es el centro del universo. Pues es igualmente abrumador cuando descubrimos que no lo es espiritualmente tampoco. Es humillante descubrir esto. Me obliga a derribarme a mí mismo de mi trono y poner allí al Señor Jesucristo. Él es el heredero. Pero no solamente es un desafío tremendo a nosotros esta realidad. No solo es la realidad suprema, en cierto modo, del Evangelio que proclamamos. Cristo es Señor, sino que es una verdad tremendamente gozosa cuando aprendemos a asumirla. Porque ¿hacia dónde va nuestro mundo? ¿Cuál es el sentido de su evolución? ¿A dónde va a parar? ¿Al paraíso del proletariado? Es posible que que rumbo a su destino final pase por un paraíso proletariado. Pero desde luego este no es su destino final. Al endiosamiento de la tecnología, en el cual todos acabaremos esclavos de los robots, o a la plena autosuficiencia de la humanidad, o quizás a todo lo contrario, la aniquilación de la humanidad por parte de los hombres. ¿Hacia dónde va nuestro mundo? Y por supuesto la gente a nuestro alrededor está muy desconcertado y muy preocupado por esto, pero nosotros tenemos la respuesta. El mundo quizás tenga que pasar por muchas de estas experiencias, pero no es su destino final. Dios ha creado este universo y nos ha creado a nosotros para ser herencia de su Hijo, porque Él es heredero de todo. Él no es solamente el fin, también es el principio. Cuando Dios hizo el universo, no solo lo hizo para el Hijo, sino también por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo. O sea, cuando salgas la próxima vez a contemplar la hermosura del mundo natural, puedes recordar que quien lo ha diseñado es el Hijo. Él es quien ha puesto a cada una de las estrellas en su lugar y ha decidido su rumbo y su velocidad con respecto a las demás estrellas. Él es quien ha hecho que cada copa de nieve sea diferente. Él es quien ha creado toda la diversidad de flores, de plantas, de animales. Y por lo tanto, ¿con qué conocimiento de causa pudo decir el Hijo que no debemos preocuparnos porque cada cabello de nuestra cabeza está contado? Porque Él fue el que los contó desde el principio. Por el Hijo ha sido creado el universo. De hecho, en el texto griego, el universo es literalmente las edades o los siglos. Siglos para nosotros es una palabra temporal, universo es una palabra geográfica. Pero desde la perspectiva de la eternidad, las dos cosas, tiempo y espacio, van absolutamente relacionados. Incluso los últimos avances de la ciencia nos indican que estas dos cosas van totalmente relacionadas. Por ejemplo, las teorías de la relatividad de Einstein nos indican que el tiempo afecta al espacio y el espacio afecta el tiempo, y que una de las cosas es imposible sin la otra. Sin espacio no hay tiempo y sin tiempo no hay espacio. Por lo tanto, quien habla de siglos y edades está hablando de todo el espacio que estos siglos y edades crean, y viceversa. Y por lo tanto, en la Biblia, las edades llega a ser sinónimo también del universo. Pero lo importante aquí es que empecemos contemplando al Hijo, al que nos ha venido de parte de Dios para traernos el mensaje, en esta visión doble del fin y el principio, el alfa y la omega, el autor de todo, el consumador de todo, el que dio principio a todo, el que es el heredero de todo. El Hijo, nada menos, ha venido a traernos el mensaje de Dios. por algo. El capítulo 2, versículo 3 nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor mismo? Este es nuestro privilegio, de conocer al Hijo y conocer el mensaje de Dios en Hijo. Vamos a dar gracias al Señor por este privilegio.